breve reseña epidemiológica en virtud de la situación que estamos viviendo, para hacerlo, esclarecer un poco los puntos y tener algunas cuestiones a enfatizar. Muchas gracias, doctor Sequera. Adelante.
Gracias, señor ministro. ¿Se escucha? Hola. Bueno, voy a comentar, voy a mostrar algunos gráficos de la situación epidemiológica actual del país. Como todos saben, estamos en una curva de ascenso bastante importante. Aquí lo importante ya no es tanto ver el acumulado de casos, sino los casos activos que están dentro del sistema. Los casos que se dieron por lo menos en las últimas 3 semanas. En las últimas 3 semanas, más del 90% de los casos se dieron en 2 áreas del país. La mitad de esos 90% de los casos en Alto Paraná y la otra mitad entre Central y Capital. ¿Sí? Tomo un gráfico del siguiente. Si vemos las últimas 3 semanas, en Alto Paraná hay como un aumento, falta agregar los datos, los últimos datos de los últimos días. Probablemente el departamento de Alto Paraná está en curva de ascenso todavía. El departamento de Central sí se mantiene bastante estable, tiene bastantes casos, pero para la cantidad de la población, la tasa de incidencia es todavía baja, cercana a la nacional. Y en Asunción también se muestra un aumento progresivo, todavía pequeño para la cantidad de población que tiene la ciudad capital, pero un aumento que se puede ir viendo, vamos a seguir viendo, o evaluando mejor dicho, en las próximas semanas. ¿Sí? Siguiente. Bueno, aquí les quiero mostrar un poco un mapa donde estamos viendo la zona norte del país, aquí todo el Alto Paraguay, Concepción, Amambay, con los casos activos dentro del territorio nacional, que principalmente los casos activos están en la zona de Pedro Juan Caballero, y los distritos del estado Mato Grosso do Sul que tienen casos. Vamos a ver que todo lo que es el norte, la zona de Corumbá, es la zona que más casos tiene, y la zona de Punta Porá, y bueno, la zona de Punta Porá y los distritos que están frente a Pedro Juan Caballero también en una cantidad de casos considerable dentro de una frontera que es seca, que el control es más difícil. Siguiente. Aquí en este gráfico, que nos parece muy interesante mostrar, es la cantidad de casos que tienen los distritos, los distintos municipios del estado de Paraná, Brasil, y cómo de este lado del río, donde hay por lo menos una barrera topográfica, ¿no? el río Paraná, sirve de contención. Pero en el área de Ciudad del Este y también en el área de la zona de Santa Rita son las áreas más afectadas con más casos activos cerca de una frontera. Como se puede ver, los diferentes municipios del estado de Paraná que están en frontera con Paraguay tienen muchos casos. Sí, siguiente.
Interesantísimo lo que está graficando Sequera, de cómo están las ciudades fronterizas del otro lado en territorio brasileño.
Chaco es la provincia que más casos, de hecho es la zona, una de las provincias con más casos en la República Argentina, pero se nota cómo el control interprovincial que está aplicando la Argentina es muy bueno y también nos protege a nosotros en la zona fronteriza, ¿verdad? Por eso Itapúa, Misiones y Ñembucú también se encuentran con pocos casos, ya que Misiones, Corrientes y la provincia de Formosa, una provincia con pocos casos. Siguiente. Esto es nuestra zona fronteriza con Bolivia. Sí, llama la atención, todo el departamento de Santa Cruz tiene más de 35.000 casos y los diferentes departamentos fronterizos con el Paraguay suman más de 6.000 casos. ¿Sí? Aquí la frontera topográfica, toda el área silvestre es un área de protección y que no tenemos ninguna ciudad fronteriza de alto flujo, hace que Chaco sea una zona que no tenga prácticamente casos. Siguiente. Bueno, una cosita también que quería agregar es probablemente la semana que viene vamos a empezar a aplicar nuevos conceptos para definir nuestros casos positivos, principalmente relacionados con áreas o zonas de circulación comunitaria sostenida. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Territorio de la República donde hay alta cantidad, donde es difícil diferenciar sin nexos de contacto. ¿Sí? Entonces, probablemente para la semana que viene tendremos un protocolo nuevo para diferenciar los casos positivos, los casos probables, los casos descartados. Vamos a estar haciendo públicamente los días, la semana que viene.
Ahí está. De cómo están las ciudades limítrofes con las ciudades paraguayas. Datos que se quiera Dios. Eso vamos a tener que revisar bien otra vez para tomar nota de los números. Sigue hablando Mazzoleni.
La recomendación de sostener la fase 3 en Asunción y Central hasta el 30 de agosto.
Atención, creo que es esa información. Seguimos en fase 3 hasta el 30 de agosto.
Las medidas de confinamiento total de cuarentena que fueron implementadas inicialmente y que son altamente efectivas, pero son gruesas, digamos, bastante bruscas y logran su objetivo bajo el concepto de poder separar a la gente de manera realmente drástica. Eso surge mucho a lo largo del tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que no conocíamos mucho acerca del virus, de su propagación, o había mucho por aprender y confirmar. Creo que lo que necesitamos, es más, estoy seguro que lo que necesitamos es realmente adaptarnos a una nueva forma de vivir, un modo seguro de vivir. Necesitamos herramientas más sofisticadas, ¿verdad? En este momento hay cuestiones que están claramente del lado de gobierno, del lado del Ministerio de Salud Pública. Comunicar, educar, preparar los servicios, hacer la identificación de los casos, el rastreo, el testeo, claramente eso está del lado del gobierno nacional. Del lado del público en general, independientemente de la fase en la que estemos, incluso si podemos superar todas las fases y hacer una reapertura total, vamos a necesitar mantener todas aquellas medidas que estamos propiciando siempre, aquellas que tienen que ver con la mascarilla, con el distanciamiento físico, con la higiene de manos y el lavado y el trabajo en cuadrillas. Esto tiene que hacerse de manera sostenida, está en nuestras manos, está en manos del gobierno también. Lo que tiene que ver con el área científica, tratamientos, las vacunas, tienen aún, a pesar de algunos hitos bastante promisorios, tiene un tiempo incierto. Entonces, en este proceso vamos a tener que aprender a incorporar ese modo seguro de vivir. No algunas veces, sino siempre. Lo estamos haciendo relativamente bien en el ámbito del trabajo, no lo estamos haciendo bien en el ámbito social. Entonces, ese proceso es el que tenemos que tener, porque seguramente a lo largo del tiempo los casos van a seguir aumentando, pero en la medida que nos conduzcamos de un modo seguro, entonces vamos a poder ir avanzando con menor riesgo. El modo seguro de vivir es así porque no solamente nos va a proteger del COVID, sino también de otras enfermedades infecciosas. Entonces, ese es el mensaje que hoy queríamos dar, insistir en las medidas que hemos señalado. Y con esto damos por finalizado el boletín de semanal de estas fechas y estamos abiertos a la requisitoria de los medios de prensa.
Iniciamos con las consultas. ABC Cardinal, ABC Tero. Primera consulta. Médicos del sector público están reclamando insumos de trabajo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no llega la asistencia?
Bueno, como les digo siempre, a riesgo de ser reiterativo, lo importante es que sean específicos, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a analizar en qué zona se da para corregir eso lo más rápido posible, pero necesitamos denuncias concretas de la zona. Si hablamos, por ejemplo, del Alto Paraná, hemos verificado que no hay ningún problema en términos de equipos de protección individual. Si es de otras zonas, como hemos expresado antes, sobre todo en ese ámbito no hay dificultades, pero podemos evaluar si puede haber algún problema de distribución, de suministro, de racionalización, etcétera. Así que aguardamos con mucho gusto una denuncia un poco más específica del medio que hizo la pregunta.
Segunda consulta. ¿Es cierto, ministro, que hay más muertes por COVID de lo que se informa oficialmente? Varios médicos dicen que hay un subregistro.
No, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando fallece una persona, hay veces que fallece una persona que todavía no tiene su test positivo, o que incluso llega y fallece en el área de resucitación, en la urgencia. Muchas veces ese tiempo se requiere para hacer la confirmación pertinente del caso. Así que lo que puede haber es un retraso producto de la confirmación del caso.
Radio Mil, ¿qué cambió para que hoy la posibilidad de abrir las fronteras esté tan cerca, más teniendo en cuenta la cantidad de contagios y fallecidos en Alto Paraná y su retroceso en las fases?
No, nosotros somos muy cautelosos y prudentes. Creemos que la apertura de frontera, los viajes, etcétera, se van a tener que dar en algún momento. Lo que el Ministerio de Salud Pública está haciendo es otorgando su parecer técnico, colaborando, elaborando los protocolos para eso y otras actividades, esperando que se puedan implementar en el tiempo ideal.
Segunda consulta. Mirando a futuro, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que moviliza la peregrinación a Cajupé en diciembre, ¿se está gestionando algún protocolo para la fecha o este año se restringirá la peregrinación?
Sí, bueno, hay todavía un tiempo para poder analizar eso, pero hay que ser muy claros. O sea, la festividad como la conocemos, con esa aglomeración de gente, no es practicable en ningún aspecto en la situación que estamos viviendo. Aún con los números epidemiológicos mejorados, representa una situación de altísimo riesgo.
Asunción Post. Si bien el doctor Sequera indicó que subiría la cantidad de fallecidos y que debíamos contagiarnos al menos un 70% de la población de manera controlada, ¿preocupan las cifras que se manejan hoy o son el resultado de algo previsto?
Voy a aprovechar que está acá el doctor Sequera de decir que él mismo responda.
Sí, bueno, esa es una pregunta que se suelen hacer, ¿verdad? Que al final yo creo que la pregunta de fondo es: ¿cuántas muertes estamos preparados para normalizarlas al día? Y la verdad que es una pregunta muy difícil. ¿Sí? ¿Cuántos muertos es aceptable? Es muy difícil. De igual manera, si vemos los datos regionales, vemos cómo se va comportando nuestra tasa de letalidad, el número de casos por habitantes, es aceptable. Es una de las más bajas de la región y creo que sería aceptable.
Segunda consulta. Si este no es el tan temido pico de infección, ¿cuáles son las garantías de salud para que se pueda llegar a la tan anhelada forma de COVID de virus?
Bueno, las especulaciones, digamos, sobre el momento del pico tienen muchas cuestiones. Claramente, como he señalado antes, estamos entrando en la parte más difícil de la epidemia, ¿verdad? Entonces, hay que extremar todos los cuidados, los recursos, aplicar todas las recomendaciones, como he señalado. Claramente hay responsabilidades desde el Estado, responsabilidades desde los ciudadanos, y tenemos que trabajar juntos porque en este desafío estamos todos, salimos todos juntos.
Radio Primero de Marzo 780. Los últimos informes han reportado de entre 100 hasta 300 nuevos casos positivos. ¿Esto es el resultado de una mayor interacción social en acontecimientos como el Día del Padre, Día de la Amistad, cumpleaños, o qué otro factor se estaría dando para el aumento de casos y que esto se mantenga en ese promedio?
Sí, claramente, como hemos señalado, la cuarentena inteligente supone, por un lado, el desescalamiento de medidas restrictivas, hay una mayor interacción y hay un riesgo que se asume, ¿verdad? Por otro lado, la evaluación de la Dirección de Vigilancia de la Salud, los reportes que reciben los distintos hospitales y los interrogatorios que a veces no son socializados, muestran que efectivamente la inmensa mayoría de los casos se da por una relajación en el ámbito social. Por eso señalaba yo que estas medidas que planteamos de distanciamiento físico, de higiene y de mascarilla, no se tienen que hacer la mayoría de las veces o en el ámbito laboral, se tienen que hacer siempre. Y contundentemente, la mayor parte de los casos, incluso las cuestiones que se dan en el ámbito sanitario, en el ámbito de las oficinas del Estado, de las empresas, de las fábricas, la mayoría de ellas tienen que ver con nexos de casos o brotes originados en el ámbito social, fuera del ámbito laboral.
Esta segunda consulta ya está respondida, pero la vuelvo a leer. Atendiendo a que usted dijo que el país está en el punto 4 de una escala del 1 al 10 en cuanto a estar afectado por la pandemia, ¿Asunción y Central podrían avanzar de fase o se mantendrá por todo lado con la fase 3?
Sí, bueno, ya hemos comunicado eso, pero quisiera agregar que este es un momento oportuno donde podemos trabajar sobre la base de a hacer más férreo nuestro compromiso con estas medidas, estas herramientas que han probado ser sumamente efectivas y que pueden permitirnos estabilizar los números, sobre todo en Asunción y Central, y plantearnos un avance relativamente seguro a una fase más desarrollada. En varias ocasiones hemos visto, y esto está comprobado científicamente, cuando uno hace una estimación del número de casos que se puede dar a un mes, a dos meses, una proyección, siempre hay una diferencia sustancial de al menos un 30% si uno hace una comparación entre no intervenir y usar mascarilla. Si además de usar mascarilla hace el distanciamiento físico, eso se recorta aún más. Y si además le sumamos la higiene de manos, también se recorta. Por eso estas herramientas las tenemos hoy, ¿verdad? No hace falta conducirnos esperando un tratamiento o una vacuna. Hay que hacer uso de todo lo que tenemos para enfrentar a la pandemia.
La misma consulta, Diario Popular. Si bien esta semana usted dijo que van a esperar hasta el último día para definir si Central y Asunción pasan a la fase 4, ¿cómo califica usted la situación epidemiológica de ambas zonas del país?
Bueno, es como lo expresaba mejor que yo el doctor Sequera, claramente hay un aumento. Estamos viendo con mucha esperanza una suerte de estabilización en Central del número de casos, que son altos y son numerosos, pero veremos, en las últimas tres semanas se ha estabilizado. Asunción, por otro lado, ha venido en aumento. Y creemos nosotros que con la cooperación ciudadana, con el compromiso de todos los organismos del Estado, el sector privado, todos, que podamos insistir en este modo seguro de vivir, creemos que eso puede estabilizarse y podemos de esa manera plantear también un avance con protocolos estrictos, ordenar un poco también todo y, vuelvo a decir, mantener estas medidas siempre, no algunas veces, siempre y sobre todo en el ámbito social.
Segunda consulta. ¿Es cierto que el viceministro de Salud, Julio Rolón, está con síntomas de COVID-19?
El doctor Rolón me ha comunicado el día de ayer que presentó un cuadro febril con dolor de cabeza y dolores articulares. Entonces, por precaución, ha ido a aislamiento y va a ser sometido a las pruebas que confirmarán o no si se trata de COVID o de alguna otra enfermedad infecciosa.
Unicanal, primera consulta. ¿Cuál es la situación actual con la toma de muestras a nivel país?
Sí, bueno, estamos pasando por algunas dificultades que estamos seguros vamos a poder resolver ya para la semana que viene. Estas dificultades pasan por, como he dicho, por un lado, por el aumento de la demanda, también pasan de alguna manera por lo que tiene que ver con estos brotes que se han presentado tanto en el Laboratorio Central como el SENAXA, que actualmente está cerrado para esos procesos, y estamos culminando lo que tiene que ver con los llamados, como mencioné en el boletín, y creemos que eso se va a ir subsanando. Es importante también que, sobre todo, apelo a los compañeros del sector salud, que nos aferremos estrictamente a los protocolos existentes para hacer el mejor uso de los laboratorios diagnósticos y poder hacer entonces un uso más eficaz, más eficiente y más oportuno de esos insumos.
Segunda consulta. En estos días se registra una baja considerable de procesamiento. ¿Falta insumos o hay afectación en laboratorio?
Sí, como he mencionado en la pregunta anterior, hay una mezcla de factores que se están dando y, como he dicho, también esperamos ya resolver eso ya para el lunes, martes. Creo que vamos a tener ya una mejoría sustancial y rápida. Ahora vamos a enfrentar unos días donde vamos a tener una reducción producto del cierre del laboratorio, de los brotes que he mencionado, y también del tiempo mínimo que esperamos la firma del contrato ya del un llamado importante el día lunes. Así que a partir de ahí esperamos una normalización paulatina y frente a una demanda muy importante. Yo quiero aprovechar para decir que aquí hay un esfuerzo muy importante. En el mes de marzo teníamos un solo laboratorio capaz de hacer test, hacía menos de 50. En los últimos tiempos hemos superado un promedio de 2.000, salvo la última semana probablemente. Hoy, en vez de uno, tenemos 13 laboratorios a lo largo de todo el país. No había capacidad instalada. Así que este es un proceso que lleva mucha planificación, lleva recursos humanos calificados, lleva un esfuerzo esfuerzo importante y creo que mucho se está haciendo. Además, eso se ha traducido, como hemos visto en algún otro boletín, en un país que es el segundo en número de test hechos por cada caso positivo. Y dentro de del número de test que se hace por 100.000 habitantes, también estamos bastante bien ubicados, ¿verdad? Entonces, el desafío es enfrentar esta nueva y alta demanda para poder sostener la trazabilidad de los casos y el rastreo y el testeo.
Canal 100 y Universo 970. Por la cantidad de positivos, el epicentro hoy es Ciudad del Este y aún así la asistencia estatal sigue siendo escuálida. ¿Hay un plan agresivo en materia de logística sanitaria para el Este?
Sí, el plan de logística sanitaria no es que se está implementando ahora, está planificado desde el principio de año y siempre se previó como tanto capital y como central y Alto Paraná, siempre por diversas cuestiones de conexión, de densidad poblacional, siempre se plantearon como posibles epicentros de la epidemia. El plan logístico sanitario incluye mucho de lo que ya describí hasta aquí. El aumento de las camas de terapia intensiva que se ha dado es una cuestión sumamente dificultosa que debe ser planificada cuidadosamente. Durante años ha existido una brecha histórica en términos de terapia intensiva y sobre todo el tema de los recursos humanos es un factor que condiciona mucho eso. Es importante señalar también, aprovecho esta pregunta con... pero me dispensen que me extienda un poco en la respuesta, pero aprovecho para decir esto, realmente aquí se está dando respuesta a muchos de los cuadros respiratorios que estacionalmente exigían al máximo al sistema de salud pública y hoy tienen una respuesta importante, pero claramente los hospitales van cargándose, algo que es natural con el progreso de la epidemia.
América TV, primera consulta. ¿Las fronteras con Argentina podrían reabrirse en un breve tiempo?
Bueno, como decía el doctor Sequera, la situación con la Argentina, en gran medida debido a la política que tienen de una circulación bastante limitada o muy controlada.
Vamos a la noticia y volvemos en minutos de vuelta con la conferencia de Mazzoleni. Diego Palacios con los detalles.
Dale clic a la noticia en La Unión, AM800.
-25 grados en Asunción. Comerciantes de Ciudad del Este prefieren que aún no sea liberado totalmente el paso por el Puente de la Amistad, tomando en cuenta el alto nivel de contagio del coronavirus que se registra en el departamento de Alto Paraná. Cuestionan que la intención de reabrir las fronteras provenga de sectores que buscan réditos políticos. Y científicos chilenos crearon un test de detección del coronavirus de bajo coste y no patentaron la técnica para que cualquier país del mundo que tenga problemas en efectuar estos testeos puedan usarlo y fortalecer su rastreo de casos de COVID-19. Más noticias en www.launion.com.py.
La Unión, R800 AM.
Protocolo para esa modalidad de viaje.
Seguimos escuchando al ministro Mazzoleni.
Gente que viene por un tiempo limitado, con un itinerario estrictamente estipulado de antemano y con un control y medidas sanitarias. Entonces, eso está muy avanzado y esperemos que pueda ser implementado lo más rápido posible, pero siempre condicionado a los indicadores epidemiológicos.
¿Cuándo se pagará la gratificación al personal de apoyo de salud porque siguen las manifestaciones exigiendo el pago?
Sí, bueno, el pago ya fue anunciado que está concedido, se encuentra en giraduría del Ministerio. Hoy he consultado con la directora de Recursos Humanos, se estará pagando entre hoy o el lunes, pero eso no tiene ningún problema y ya fue notificado anteriormente.
Segunda consulta, según el director del INERAM, están con escasez de medicamentos para inducir al coma a los pacientes en público. ¿Qué están haciendo al respecto para paliar esta escasez o los centros asistenciales están colapsados?
Sí, no, lo que ocurre, los centros asistenciales están exigidos, ¿verdad? Hoy tenemos una ocupación por arriba del 65%, seguramente eso es al 30 de julio, con la actualización siguiente seguramente va a estar un poquito más cerca del 70%, pero conforme van aumentando los casos también estamos aumentando afortunadamente el número de camas denominador. Estos insumos y productos tienen distintas complejidades. En algunos casos hay contratos abiertos y empresas que tienen dificultades para la obtención de la materia prima con la cual producir. En otros casos hay problemas de logística, en otros casos hay llamados que están culminando o entregas que están pendientes, en otros casos es simplemente una cuestión de distribución. Así, estos son problemas cotidianos que el Ministerio de Salud resuelve y que lo vamos a hacer, ¿verdad?, sobre todo en esa área tan crítica.
ABC Impreso, primera consulta. ¿Cómo se llaman las empresas a las que se les adjudicó la provisión de los kits de test COVID? ¿Cuál es el monto adjudicado y cuándo entregarían esos insumos?
Bueno, el proceso propiamente en este momento tiene un dictamen de la Comisión de Evaluación. Ese dictamen tiene que pasar por un último control jurídico y después se presenta a la mesa del ministro, y el ministro ahí es el que emite una resolución donde se adjudica. Así que todavía no se puede hablar de una adjudicación, si bien ya hay un dictamen del comité evaluador. Así que todavía no podemos hablar de eso. No son muchas las empresas, digamos, que están en ese rubro, por así decirlo, son como unas 5 o 6, y en la modalidad del llamado es de abastecimiento simultáneo, así que como señalaba la pregunta, probablemente terminen siendo 2 las empresas adjudicadas, pero creo que hay que esperar hasta que yo tenga sobre mi mesa y hagamos una última valoración jurídica. Ya tiene también el ok de la comisión especial.
¿Y otros insumos están en proceso de licitación?
Sí, múltiples. Estamos hablando de muchos fármacos, tanto de atención general, atención específica en el área de cuidados intensivos. Estamos hablando de gases, ahí hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con oxígeno. Hay otros llamados también para más equipos de biomédicos de distinto tipo, aparatos de rayos, respiradores, Arcon-C, una serie de cosas que están en pleno proceso. También más procesos para equipos de protección individual. También tenemos procesos de construcción de establecimientos o de pabellones de emergencia, de contingencia. Una serie de rubros muy diversos, como es típico del Ministerio de Salud Pública, con las enormes complejidades, los muchos listados y todos los procesos engorrosos que se llevan adelante para poder finalmente hacer las compras.
Será un gran día, Canal 13. Primera consulta. Hay mucha insistencia en Ciudad del Este para la apertura de fronteras. Es una posibilidad.
Ya son repetitivas las preguntas también que se hacen. Son las 9:42. ¿Te tengo que pagar algo, Marcos? Te debo. Por supuesto, estamos presentados por Punto Farma, que cuida tu salud y belleza. Hasta mañana, gente. Día de mega descuentos dentro del agosto liquida. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer.
Radio La Unión AM.
Agosto liquida llegó a Punto Farma. Empezá el mes aprovechando nuestros espectaculares descuentos. Del 1 al 8 de agosto podés ahorrar hasta 30% en productos para el cuidado de tu salud y hasta un 60% en productos varios. Así es, tenés todo.